nuestra enseñanza. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti en esta tarde, rogándote tu auxilio, Señor. Tu palabra dice que tú eres poderoso para socorrernos a quienes acudimos a ti, Señor. Nos aferramos al nombre de Jesús, confiamos en Él, confiamos en la suficiencia de tu Espíritu, Señor. Sabemos que tú eres el que nos sostiene, Padre. Padre, en esta tarde, junto con mis hermanas, pongo delante de ti el estudio que vamos a considerar en esta tarde. Ponemos delante de ti tu palabra, Señor. Oramos por nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser una tierra buena y fértil para poder dar fruto para ti, Señor, para tu gloria. Oramos que tú coloques tu palabra de esta tarde como un sello sobre nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, no estaríamos aquí presentando tu palabra si no fuera porque tú nos has puesto, Señor. Creemos que no somos suficientes en nosotras mismas, pero sabemos que es en tu Espíritu Santo que está el poder, la suficiencia y la capacidad para hacer las cosas que nos has llamado a hacer. En tu Espíritu confiamos, Señor. Oramos que tu Espíritu sea el Maestro que nos conduzca a toda verdad, que tu Espíritu, Señor, sea alumbrando nuestra mente para poder entender lo que tu palabra nos diga esta tarde. Oramos para que tu Espíritu acomode tu palabra en el corazón de todas las que escuchan, Señor, y de la que habla, Señor. Oramos por las hermanas casadas, solteras, las que son hijas, hermanas, tías, abuelas. Señor, tu palabra es para todos, Señor, y creemos que tú puedes acomodarla a la situación de cada una en especial, Señor. Oramos que tú hagas esto, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos con tu palabra, santifícanos con tu palabra, Señor, que tu palabra sea como un bálsamo en nuestro corazón en esta tarde, que no solo nos refresque, sino que también nos limpie todas las cosas que tenemos malas del mundo, Señor, de todos los malos pensamientos y doctrinas que aún tenemos en la mente. Límpianos, Señor, y ayúdanos a transformar nuestra mente para ti. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias por concedernos este tiempo para estar a tus pies. En el glorioso, santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, hoy nos corresponde, para las que están por primera vez, estamos estudiando el libro La crianza de los hijos del autor Paul Tripp. Hoy nos corresponde el capítulo 10 que se llama Carácter. Las guías de estudio que venimos estudiando del libro también son de Susie Bixby, del Ministerio de Crianza Reverente, las pueden encontrar en internet. Y el podcast o audio del episodio es el número 60, se llama La necesidad de desarrollar carácter con Mateo Bixby. Estos los encuentran ambos en Google, en internet. Bueno, ¿qué es el carácter? Yo estuve buscando en el diccionario Webster. Bueno, antes de empezar como tal la enseñanza, quería decirles que siempre que hay, que nos corresponde el tiempo de compartir la palabra, siempre, a pesar de que ya tenemos un material guía, que es el libro de la crianza de los hijos y las guías de nuestra hermana Susie Bixby, siempre oramos al Señor y le pedimos que Él nos guíe hacia la porción de su palabra que quiere que consideremos, que sea lo que Él quiera que hablemos, más que una guía o cualquier otra cosa. Pedimos es que sea su palabra la que prevalezca y la que nos enseñe. Entonces, quería aclarar eso para que tengamos presente que a pesar de estar estudiando el libro. Siempre nuestra guía y nuestra ancla es la palabra del Señor. Entonces, Webster, que es una marca hecha por corte o grabado, también dice que son las cualidades peculiares impresas por la naturaleza o el hábito en una persona, que lo distinguen de los demás. Estos constituyen el carácter real de esa persona. Y las cualidades que se supone que posee constituyen su carácter estimado o lo que uno llama la reputación. Bueno, el autor Paul Tripp en el capítulo 10 que vamos a estudiar, al principio del capítulo nos presenta una escena que rápidamente voy a describir, en donde unos hijos están viendo cómo su madre está atareada intentando alistar un almuerzo para unas personas que tiene invitadas. Y los hijos que ya están en edad suficiente de ayudar a la mamá están jugando videojuegos. Y el autor dice que, como que, oh, pero ¿qué les parece? Los hijos están juiciosos, pues no están haciendo nada malo. ¿Cuál es el problema? Entonces, él dice que aunque no estén haciendo un acto de desobediencia y rebeldía en ese momento, sí están teniendo una falta de carácter en ese momento, porque ellos como pertenecientes a esa familia deberían estar ayudando a su mamá en los quehaceres para que ella no esté estresada antes de que, unos minutos antes de que lleguen sus invitados y aún no ha terminado de hacer el almuerzo. Entonces, él dice que una situación así no es correcta ante los ojos del Señor y tampoco debe ser correcta ante nuestros ojos. Es decir, que hijos que están en la edad suficiente de ayudar a sus padres no lo hagan por falta de compasión, caridad, de compañerismo, por falta de carácter no lo hacen. Él dice que no es correcto ante los ojos de Dios y que tampoco debería hacerlo ante nuestros ojos. Dice el autor que Dios en una situación así está revelando los corazones de esos niños, que algo en ellos no está bien para ver a una persona tan estresada y necesitando ayuda y no querer ayudar. O sea, no hacerle a uno del corazón ayudar a su madre en una situación difícil, eso es una falta de carácter terrible. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces el autor dice que más allá de nosotros buscar desobediencia, por decirlo así, en nuestros hijos o en las personas, lo que debemos mirar es el carácter de esa persona. Y pues en especial de los hijos. Nosotros debemos tener cuidado a qué es lo que motiva sus acciones, de dónde proviene ese no querer ayudar. Entonces, dice que la falta de carácter impide hacer lo correcto. Él dice, ¿qué es lo correcto en una situación así? Bueno, era ayudar a su madre, si bien no hacer todo el almuerzo, sí pueden ayudar con cosas pequeñas. Era mostrar amor y amabilidad en un momento en que se necesitaba. Eso sería tener un buen carácter. Entonces el autor dice, no es suficiente enfatizar la hermosura de la sumisión a la autoridad, comprender el daño que el pecado hace a sus corazones. Entonces, y yo aquí quiero hacer una pausa y pedirles que por un momento dejemos de pensar en nuestros hijos y pensemos también en nosotros. Es decir, por ejemplo, las hermanas que no tienen hijos pueden acomodar, entiendo esta palabra, a la luz de sus acciones. Yo, por ejemplo, si no tuviera hijos, pensar cómo son mis reacciones cuando una persona necesita ayuda y yo estoy cerca y no lo ayudo. ¿Qué hay en mi corazón que como que algo así suceda y no hacer nada? Entonces dice que nosotros, los padres, y yo pienso que todas las personas, no solo los padres, debemos confesar que nosotros también tenemos una falta de carácter, confesarlo delante del Señor, pero también confesarlo delante de nuestras comunidades en ser sinceros y confesar, o ser orgullosos y responder con falta de carácter. ¿A qué se refiere el autor con falta de carácter? Que, por ejemplo, en una situación como la que describimos de una madre preparando el almuerzo, en vez de ella seguir haciendo sus cosas, podría haber salido de la cocina a gritarles, oigan, ayúdenme, y responder de una forma terrible. Él dice que eso sería tratar de resolver una situación así, con más falta de carácter de parte de uno. Entonces, él dice que nosotros necesitamos hablar con nuestros hijos y reconocer delante de ellos que nosotros también tenemos falta de carácter y que necesitamos la ayuda del Señor. Él dice que claramente por esa falta de carácter que hay en nosotros es que a veces nosotros nos enojamos cuando Dios nos llama a responder con gracia, que a veces golpeamos a nuestros hijos de una forma incorrecta o usamos palabras hirientes cuando Dios nos está llamando a hablarles con amor, a bendecirlos o a hablarles con sabiduría. Que a veces cuando Dios quiere que nosotros le hablemos a nuestros hijos sobre el Evangelio, nosotros lo que hacemos es hacerlos sentir culpables sin llevarles a ver su pecado, sino solo que se encierran en la culpa. Él dice que haya falta de carácter en nosotros es lo que hace que nosotros tomemos como personal las ofensas que nuestros hijos pueden cometer hacia nosotros, incluso cuando lo hacen sin querer. Entonces, la solución, pues, ahí él dice que es confesar ante nuestros hijos que nosotros también tenemos falta de carácter y sobre todo confesarlo ante el Señor y pedirle que por su espíritu y su palabra nos pueda guiar. Dios ama a nuestros hijos y por eso permite estas situaciones reveladoras e incómodas, pero que sacan a la luz cosas ocultas. Y es que el autor dice que una situación así en la que se está revelando el mal carácter de nuestros hijos o incluso de nosotros mismos, alguna situación en la que nosotros nos veamos como descubiertos y se evidencie, por decirlo así, nuestra falta de carácter, es una situación de gracia que el Señor permite para mostrarnos algo que no es agradable a Él y que Él quiere que seamos libres de eso. Entonces Él dice que cuando cosas así suceden, como en que vemos que nuestros hijos están teniendo falta de carácter, es porque Él quiere librarlos de esa situación y quiere conducirlos a que ellos puedan ver lo que hay en su corazón. Entonces, como para definirlo, yo pensaba, bueno, ¿qué es un problema de carácter? ¿Qué es, cómo definiría uno lo que es falta de carácter? ¿O cómo muestro yo qué es falta de carácter? Y el autor nos daba luz en este aspecto y decía que era como responder de una forma inadecuada a situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Por ejemplo, lo que decíamos del almuerzo de una mamá con sus hijos. O alguna situación que, cualquier situación que piense usted en este momento y que diga, yo en ese momento respondí de la forma que no debía. Sabía que tenía que callar, por ejemplo. Y no lo hice, sino que alegué, me enojé. Eso es consecuencia de tener falta de carácter. Y entonces el autor dice que ahí nosotros, como padres, bueno, sí, como padres debemos entender que la fuente de esa falta de carácter viene de un problema que radica en el corazón de todos los seres humanos, que es el pecado. El pecado es lo que hace que nosotros respondamos de formas inadecuadas en las situaciones que se nos presentan. Y el autor hace una relación muy, muy interesante con lo que es la falta de carácter y la adoración. Él dice que los problemas de carácter, que situaciones en donde los problemas de carácter son evidentes, donde deberíamos manifestar, por ejemplo, paciencia, bondad y gracia, nuestra falta de carácter hace que respondamos con ira, con enojo, con estrés, con impaciencia, incluso con palabras hirientes. Entonces él dice que en esos momentos en que nos damos cuenta, por ejemplo, de que nuestro corazón está teniendo esa falta de carácter, son momentos no, como los llamamos los padres, como momentos de maldición o de castigo, que son momentos de bendición y de gracia en donde Dios destapa nuestro corazón o el de nuestros hijos para que corramos a Él y en su gracia pidamos su transformación y que nos limpie. Dice que Dios ha establecido esos momentos de gracia para revelarnos lo que hay en el corazón. Dios ama tanto a nuestros hijos que quiere que seamos nosotros, los padres, un instrumento que les otorgue visión, confesión y cambio al corazón. Entonces, yo colocaba ahí, tu función es ayudar a los ciegos y a los faltos de entendimiento a ver y a entender. O sea, nosotros ayudarle a nuestros hijos a que entiendan por qué hacen lo que hacen, porque el autor dice que a veces pasa que los hijos no saben por qué responden de ciertas maneras inadecuadas, sino que solamente lo hacen. No se preguntan, por ejemplo, esos niños, ¿por qué no ayudé a mi mamá a hacer el almuerzo? Sino que ellos simplemente estaban jugando en sus videojuegos, pensando en sí mismos y no en ayudar a ella, pero no se preguntan por qué. ¿Qué pasa en su corazón para no querer ayudar? Para no sentir compasión o sí, empatía hacia una persona que está sufriendo al lado nuestro. El autor dice que el carácter y la adoración están muy relacionados porque el carácter es como de acuerdo a lo que está gobernando mi corazón. Y él dice, si el deseo que hay en tu corazón te está controlando, no vas a responder adecuadamente. Entonces, ¿va a ser el corazón de tu hijo controlado por el amor al Creador, o sea, la adoración, o por el anhelo de algo creado, idolatría? Ahí es donde el autor conecta lo que es el carácter con la adoración, porque dice que solo cuando el corazón es gobernado por el Creador, nuestro Dios, es que podemos responder de la forma en la que fuimos diseñados para responder a las circunstancias y a las personas que Dios nos pone en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, él dice que la adoración, más que pensar en uno estar cantando en un momento en la iglesia o algo así, la adoración tiene que ver con lo que hacia lo que tu corazón se inclina. Y claramente él explica que en la Biblia los problemas de carácter están conectados, es a la función más importante del ser humano, que es la oración. Entonces él viene a mostrarnos cómo en Romanos 1, del 28 al 32, se evidencia este problema de adoración. Él dice entonces que al ser un problema de idolatría, por eso nuestros hijos no necesitan regaños y regaños para ser transformados. No quiere decir que no necesiten corrección, sino que los regaños no van a producir un cambio en su corazón. El autor dice que lo que ellos necesitan es conocer la verdad de la palabra del Señor, qué es lo que puede librarlos, qué es lo que puede hacerlos libres. Entonces, el autor dice que hay una delgada línea entre vivir situaciones de una manera correcta y pasar a la idolatría. Él dice, por ejemplo, que lo que gobernaba en el corazón de esos niños en ese momento era el placer por estar jugando videojuegos. Y él dice, ¿el placer es malo? No, no es algo malo porque Dios creó el placer. Pero dice que el placer no debe gobernar el corazón. Que si el placer es lo que está gobernando el corazón, entonces no vamos a responder adecuadamente. No amarás a las personas que te rodean. Si el placer controla tu corazón, no vas a amar a los que te rodean, no vas a servir a las personas que Dios puso a tu alrededor, porque vas a pensar solo en ti mismo. No es malo querer tener un poco de control, por ejemplo, pero si el corazón de tus hijos está gobernado por el control, ellos van a pelear contra tu autoridad todo el tiempo. O no está mal que ellos quieran, por ejemplo, estar en lo correcto. Lo que está mal sería que ellos quieran tener la razón siempre y contradigan todo lo que tú dices como padre. Eso hará que ellos quieran discutir todo el tiempo contigo. No está mal que, por ejemplo, una hija desee ser aceptada. Pero si la aceptación humana es lo que gobierna su corazón, será tentada a hacer cosas que no debe hacer para obtener. Entonces, si el deseo por las cosas es lo que gobierna el corazón, Tenemos personas que están constantemente insatisfechos. Los problemas de carácter y éticos no existen porque desean cosas malas. A veces es porque desean cosas buenas. Es porque se vuelven esclavos de cosas buenas, de algo malo, cuando ese deseo empieza a gobernar tu corazón. Entonces, eso es lo que el autor dice, que es una adoración mal dirigida. Aunque él dice que los hijos nunca van a decir, oh, mamá, es que me comporté así porque es que tengo un problema de adoración en mi corazón. Que realmente ese es el trabajo de los padres. Es lo que yo les decía, que es ayudar a los ciegos y a los padres de entendimiento a poder ver y entender. Que nosotros como padres debemos mostrarles el por qué respondas en esas situaciones. Dice, tú necesitas hacer más que solo anunciarle sus fracasos a tus hijos y hacerlos sentir culpables. Necesitas advertirles de las consecuencias y retirarte. Si no puedes tener conversaciones en el momento que establezcan una importante conexión entre el corazón y la adoración, entonces prográmala para después, pero es importante que después de cada situación en que el Señor saque a la luz algún problema de carácter en el corazón de nuestros hijos, Él dice que es importante que nosotros no dejemos pasar ese momento, sino que ahí en ese momento podamos tener un tiempo de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, cómo mostrarles a ellos que lo que está gobernando su corazón en ese momento no es la verdad del Señor, sino un deseo pecaminoso, idólatra hacia ellos mismos. La tarea que Dios te ha asignado, dice el autor, es desenvolver los profundos misterios del universo y mostrárselos a tus hijos. Es mostrarles las conexiones para que ellos puedan transformar sus vidas. Aprovecha las oportunidades que Dios te da donde el corazón de tus hijos es expuesto. Dios te revela a ti lo que tus hijos no están viendo y tú puedes ayudarles a ver, ayudarles a entender, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en ellos trayéndoles convicción y ellos puedan confesar al Señor sus faltas y ser ayudados, o sea, ser conducidos a la luz del Señor. Dice el autor, cada exposición del corazón de tu hijo o cada situación problemática es una bendición, no es un castigo, es un regalo de Dios, porque en cada conversación tú puedes conducir a tu hijo a que vea la verdad del Señor. Cuán hermoso es el amor de Dios que le interesa a cada momento tu familia, tu casa, en algún lugar de la tierra. El Señor está obrando para que los corazones sean expuestos, para que se hable la verdad y se provea el rescate. Cuando tienes que lidiar con una situación que se ha complicado en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, porque a tu hijo o a ti mismo te falta carácter, no estás siendo castigado, sino que estás siendo bendecido por Dios. Dios transforma esos momentos de fracaso en momentos de redención y te pide que participes en su obra de rescate por medio de la gracia. Entonces, no sé si le pido al Señor que nos ayude a entender la conexión importante que hay entre la falta de carácter y la idolatría. Dice que nuestros hijos necesitan mucho más que cantaletas, sino necesitan es que nosotros podamos en los momentos de error abrir la palabra del Señor con gracia, no para golpear, sino con gracia y poder conducirlos a la verdad. Dice que nosotros como padres también tenemos que reconocer que la adoración en nuestro corazón también a veces es dirigida hacia algo creado, que es lo que ya vamos a ver ahorita en Romanos. Y que cuando esto sucede así, cuando nos demos cuenta que nosotros también estamos siendo idólatras, nosotros tenemos que confesar que a muchas ocasiones no respondemos de la forma en que deberíamos. Nosotros también, como padres, necesitamos un padre paciente que nos ayude a ver nuestros corazones para que podamos confesar lo que hay en nuestro corazón y podamos buscar el cambio que solo proviene del Señor. Los padres que están dispuestos a confesar humildemente su necesidad de un cuidado paternal del Padre Celestial Ellos no se van a molestar cuando son llamados por el Padre Celestial para proveer ese mismo cuidado a sus hijos. Piensa por un momento en cómo Dios trabaja en ti, cómo Dios no está satisfecho con solo perdonar tus pecados. Después de haberte perdonado, Él está celosamente comprometido a transformarte. Dios quiere producir un cambio en nuestros corazones, por eso trabaja en nuestro carácter. Él está comprometido. El Señor va tras los ídolos que hay en nuestro corazón. Él no descansará hasta que cada pensamiento, deseo, elección, palabra y acción esté fundamentada en la adoración solamente hacia Él. Dios te llama a hacer con tus hijos lo que Él hace en ti diariamente. Ayúdales a tus hijos a comprender lo que está gobernando sus corazones. Ayúdalos a ver cómo esto moldea la forma en que responden a las personas y a las situaciones. Una y otra vez, al hablar con ellos, explícales la conexión entre el carácter y la adoración. Recuerda que estás funcionando como una herramienta en las manos del Maestro, que tiene la voluntad y el poder para liberar los corazones de tus hijos de lo que los ha esclavizado. Y al liberarlos, el Señor implanta un nuevo carácter en el corazón de ellos. Aquí está el pasaje que les decía de Romanos 1, 28, 32. A mí me gusta leerlo en otras versiones. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, y le pido al Señor que su espíritu pueda alumbrarnos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces el autor decía que si notábamos en Romanos, en esta lista de pecados que describí aquí, de los que no quisieron tener en cuenta a Dios, de los que no quisieron darle gracias ni reconocer a Dios, que en esa lista nosotros podemos ver que claramente hay muchas situaciones que uno enfrenta a diario con sus hijos. Él dice, por ejemplo, la envidia, las contiendas, el engaño, el chisme, la insolencia, la arrogancia, la jactancia, la necedad y la insensibilidad. Él dice que estas son muestras claramente que nosotros podemos ver en nuestros hijos y yo creo que aún en nosotras mismas como mujeres, si nos examinamos delante del Señor, muchas de estas conductas también las tenemos nosotras en algún momento. Hablando de el corazón, yo quería que ahondáramos un poquito en este pasaje que Ezequiel nos habla acerca de lo que hizo Israel al poner ídolos en su corazón. Yo lo voy a leer en las dos versiones y espero que podamos ser conducidas por el Señor a reconocer que muchas de nosotras también tenemos idolatría en nuestro corazón. El autor nos llevaba a ver que incluso muchas de las veces en que los padres, y en nuestro caso particular de lo que venimos viendo, las madres, no dejamos que el Señor obre en nuestros hijos, es porque nuestros hijos se han convertido en nuestro ídolo. Ezequiel 14, del 3 al 6. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano. Ustedes han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, yo les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. A fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. En Jeremías 17, del 9 al 10 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Primera de Samuel 16, 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Primera 9 dice, David hablándole a y tú, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Todos estos pasajes que yo les estaba leyendo era para mostrarles cómo es de terrible el corazón y por qué el problema de la falta de carácter viene o tiene su raíz en el corazón nuestro. Al finalizar el capítulo, el autor nos presenta la historia de Roberto, que es un joven que tenía problemas para relacionarse y resolvió ese problema para relacionarse con sus compañeros, convirtiéndose en el bufón de la clase. Dice que lo expulsaron del colegio y que tuvo muchos problemas en su vida porque nunca nadie le habló sobre lo que gobernaba en su corazón. Dice que Roberto decía estar cansado de ser el bufón. A sus 35 años de edad, no terminó su educación, tuvo algunos empleos, pero siempre de corto plazo y tenía relaciones sentimentales, pero ninguna funcionó. Roberto era un hombre solo y en la quiebra. Él pidió hablar con el autor del libro, Paul Tripp, y él dice, comencé a hablar con Roberto sobre su corazón. Y él le dijo que no estaba mal que Roberto quisiera ser aceptado, no estaba mal en que él odiara el rechazo que enfrentaba a diario, pero eso empezó a gobernar su corazón, el querer agradar a las personas. Si estas cosas gobiernan tu corazón, Roberto, dañarán tu vida y eso exactamente es lo que te sucedió. Él dice, le contesta a Roberto, Paul. Tengo 35 años y tú eres la primera persona que me habla de lo que gobierna mi corazón. A pesar de que Paul fue criado en una familia cristiana y asistía a una buena iglesia, estudió en una escuela cristiana, nunca nadie le había hablado sobre lo que gobierna su corazón y lo terrible que es entregarse a los ídolos que tiene en su corazón. Nadie le había explicado estos misterios liberadores que la Biblia nos revela. Nadie le había dicho que ningún ser humano puede otorgarle identidad y paz. Nadie le ayudó a entender el fracaso de su vida. Nadie le ayudó a entender que ese fracaso estaba fundamentado en haber enganchado su corazón a algo que nunca lo iba a satisfacer. Roberto está casado y ahora es padre. Es un anciano en su iglesia. Yo escribí este capítulo, dice el autor, pensando en él. Me preocupa lo que le sucederá a los hijos Robertos, que están siendo criados por padres cristianos alrededor del mundo. Entonces el autor dice, aprenderán desde temprana edad nuestros hijos Robertos lo que controla sus corazones y cómo eso moldea el carácter de sus vidas. Seguirán nuestros hijos Robertos respondiendo a las personas y a las situaciones de maneras que no comprenden, por culpa de corazones que están capturados por aquellos que nunca los podrá satisfacer. Fracasarán los padres en ver los momentos de falta de carácter como momentos de gracia. Fallarán los padres en explicar las verdades que pueden cambiar sus corazones. Haremos presente el evangelio de la gracia liberadora y transformadora a los hijos Robertos en esos pequeños momentos de la vida diaria. ¿Qué sucederá con nuestros hijos Robertos? Se pregunta el autor Poultry. Y después de leer esto, yo de verdad me sentía muy compungida en mi corazón y le pedía perdón al Señor, porque a veces nosotros los padres creemos que al librar a nuestros hijos de situaciones dolorosas, les estamos haciendo un bien. Y no nos damos cuenta que podemos marcar para siempre su vida al privados del trato que el Señor quiere traer para ellos. A continuación vamos a presentar unos versículos que tocaron profundamente mi corazón respecto a el sufrir y el padecer. Porque como les decía, básicamente lo que el autor nos llevaba a ver es que los ídolos en nuestro corazón pueden producir cosas terribles a largo plazo. O sea, no es solamente el problema de la falta de carácter que estábamos viendo en nuestros hijos en este momento, sino que son cosas que vienen a gobernar su vida siempre hasta que no sean conducidos a la luz del Señor y el Señor pueda limpiarlos y transformarlos. Entonces, luego de estudiar el material del autor, de escuchar el podcast donde la hermana nos decía que es que los hijos de ahora, como que los padres no se preocupan en que ellos realmente tengan un carácter que refleje el carácter de Cristo, un carácter servicial, una persona entregada, que ahora los hijos viven para sí mismos y aún nosotros siendo cristianos no les facilitamos como la formación de buenas cualidades de carácter en ellos, sino que creemos que librándolos del trabajo duro, de las cosas que puedan causarles dolor, les estamos haciendo un bien. Pero no es así. En Hebreos 13, del 12 al 14, yo al iniciar el estudio para esta enseñanza, yo oraba y le pedía al Señor. Y normalmente el Señor me da muchas cosas e incluso a veces no me alcanza el tiempo para decir todo lo que el Señor me pone como en la carga de compartir. Pero esta vez el Señor solo me daba un versículo y es el que vamos a considerar en la última diapositiva de hoy sobre que Cristo padeció. Y yo le pedí al Señor que me mostrara por qué es tan importante o cuál es la relación de él en la formación de un carácter justo y santo con el sufrimiento o con el padecer. Y el Señor me llevaba a verlo por medio de la palabra, como vamos a ver ahorita, que es que ese fue el camino que el Señor Jesús nos trazó para nosotros. Y nosotros muchas veces lo despreciamos. No queremos no solo no, sufrimiento para nosotras, sino que no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que ellos pasen por cosas difíciles, pero no nos damos cuenta que los estamos privando del camino que Cristo nos dejó. Y esto no es solamente para las que son madres, las hermanas solteras, viudas, las que son jóvenes, adultas. Este camino que nos dejó el Señor también es para ellos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, pareció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13, del 12 al 14. Primera de Pedro 2, del 19 al 21 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el autor John MacArthur, en su Biblia de estudio respecto a este versículo especialmente, dice que ese llamamiento no es solamente al llamamiento de la salvación, sino que Pedro aquí es una persona, dice que las personas que son llamadas a la salvación tienen que soportar un trato injusto, así sea solo en algunas ocasiones. La conducta por parte del creyente en medio de las pruebas resulta en el fortalecimiento y perfeccionamiento de su vida cristiana en la tierra, así como en un aumento de su capacidad eterna para glorificar a Dios. Donde dice dejándonos ejemplo, literalmente es la palabra escrito por debajo. Se refiere a un escrito que se colocaba en un pedazo de papel para trazar las mismas letras y caracteres, como un patrón para hacer copias. Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para tener paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Su muerte fue eficaz en primera instancia como expiación por el pecado, pero también fue un modelo ejemplar de resistencia paciente en el sufrimiento más injusto que uno se pueda imaginar. Entonces, yo después de leer estas definiciones o estas explicaciones de lo que hace el sufrimiento en la vida del creyente, entendía por qué el Señor me ponía estos pasajes en un tema como el que íbamos a tratar hoy sobre el carácter. O sea, el autor Paul Tripp del libro guiaba como el carácter hacia lo que es la adoración y en mal caso la idolatría en nuestros corazones y lo terrible que es para nuestros hijos y para nosotros como padres. Pero indagando en la presencia del Señor, el Señor me llevó a ver que si nosotros realmente, como cristianas, tenemos el deseo de tener un carácter aprobado delante del Señor, tenemos que entender que el sufrimiento es necesario. Y yo pensaba, bueno, sí, para nosotras que somos cristianas, muchas veces entendemos esto. Pero ¿por qué es tan difícil entender que Dios también quiere permitir que nuestros hijos sufran, que nuestros hijos tengan algunas privaciones? El autor Sujel Michelén decía que muchas veces cuando nosotras tengamos la posibilidad de darle todo a nuestros hijos, tendemos que decirles que no. Así tengamos lo que ellos están deseando en este momento en nuestras manos, tenemos que enseñarles a que el mundo no gira a su alrededor, a que ellos no son los amos y señores del mundo y que nosotros, sus padres, somos sus siervos. No, ellos tienen que entender que ellos son hijos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad y que nosotros debemos permitir que el Señor traiga las situaciones que Él quiera traer a la vida de nuestros hijos, porque es que este fue el ejemplo que Cristo nos dejó. O sea, nosotros a veces decimos como que sí, que sabemos que tenemos que tomar la cruz, que tenemos que sufrir, que hay pruebas, que hay privaciones, y para nosotros lo entendemos y decimos amén. Pero cuando el Señor quiere traer esas situaciones a la vida de nuestros hijos, nos resistimos y decimos no, como si esas pruebas, si esos sufrimientos y si esas humillaciones no fueran a producir el mismo fruto que produciría en nosotros o en el mismo Señor Jesucristo. Dice en Filipenses, Desde entonces, no, perdón, Mateo 16, 21, quería seguir mostrándoles que si hubo alguien que sufriera y que padeciera, fue el Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso está en Mateo 16, 21. En Marcos 8, 31 dice que el Señor Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero fíjense, hermanas, que dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. En Hechos 3, 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. En Filipenses 4:12 dice el apóstol Pablo, perdón, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y las que somos madres decimos, amén, sí, tenemos que acostumbrarnos a vivir cualquier situación, pero dice el apóstol Pablo, estoy enseñado. Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a que sepan vivir humildemente y a que sepan tener abundancia, a que sepan tener hambre, a que sepan tener abundancia de alimentos. Otros pasajes aquí. El de Isaías 53 dice, mi siervo, esta es la nueva traducción viviente, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado, fue por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitara la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Esta es la descripción del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que muchas veces nosotros rechazamos. Nosotras rechazamos el sufrimiento para nosotras y para nuestros hijos. O sea, rechazamos el camino del Señor. Primera de Pedro 3, 17 y 18 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y acá John MacArthur, respecto al versículo 18, donde dice que Cristo también padeció, dice, Pedro quería alentar a sus lectores en medio de su sufrimiento, al recordarles que aún Cristo sufrió de una manera injusta porque había sido la voluntad de Dios. No obstante, él tuvo un triunfo maravilloso y fue exaltado a lo sumo para sentarse a la diestra de Dios, mientras que todos los demonios causantes de su sufrimiento quedaron sujetos para siempre a él. Dios también aseguraría que los lectores sufridos de Pedro triunfaran. O sea, Pedro estaba alentando a la iglesia a que no rechazara el sufrimiento y a que vieran al Señor Jesucristo como ejemplo del más profundo dolor. En Filipenses 2, del 5 al 9, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Esto hizo nuestro Señor Jesucristo. Se humilló. Y ahí dice el apóstol, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengamos, hermanas, esa misma actitud que tuvo el Señor si queremos que realmente el carácter del Señor sea formado en nosotros. Y para las que son madres, tengamos la misma actitud para con nuestros hijos, para que el Señor pueda formar su carácter en ellos. Este es el contexto del pasaje que les digo que el Señor me como carga especial en mi corazón para compartirlo. El versículo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el pasaje completo dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ese sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser un llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón, sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque era hijo, aunque era no cualquier hijo, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, nuestro Señor aprendió la obediencia. ojalá podamos aplicar este pasaje a nuestras vidas, las que son solteras, las que son casadas, las que son. Entendamos que aunque el Señor Jesús era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El hermano F.F. Bruce, en su comentario a Hebreos respecto a este versículo en particular, dice: Y aunque era hijo, la traducción de la Reina Valera presenta bien la fuerza de la cláusula. No sucede lo mismo en la versión inglesa, donde se coloca un artículo indefinido delante de ese hijo con mayúscula. Dice, es la cosa más natural del mundo para un hijo aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Escuchemos las que somos mamás. Más aún, nuestro autor retoma la misma idea en el versículo, capítulo 12, versículo 5 de Hebreos. Pero aquí no se está hablando de un hijo cualquiera, o sea, no está hablando de la disciplina que vemos allá en el capítulo 12 de Hebreos, donde dice que los padres debemos disciplinar a los hijos. Aquí está hablando del Hijo de Dios. Dice que a pesar de ser Hijo de Dios, aún así, no visaje tiene a través del sufrimiento. La construcción de las cláusulas y frases de los participios del versículo 7 y 8, o sea, este versículo y el anterior, sugieren que, aunque era hijo, está más estrechamente relacionado con lo que procede del siguiente versículo, es decir, el versículo 9. Esto sería conservar la pureza clásica en cuanto a las leyes que gobiernan las cláusulas concesivas de estas. Pero en el griego hay amplios procedentes para colocar esta. Dice que, en este sentido, se pregunta el autor, el hijo de Dios entonces aprendió la obediencia por lo que padeció. Sabemos el sentido en que estas palabras se aplican a nosotros los creyentes. Nosotros aprendemos a ser obedientes debido a las consecuencias desagradables que siguen a la desobediencia, pero no fue así con nuestro Señor Jesucristo. Él marchó desde el principio en el camino de obediencia a Dios y aprendió por los padecimientos que se presentaron en su camino. En consecuencia, solo lo que la obediencia a Dios significaba en la práctica, en las condiciones de la vida humana en la tierra. Quizás el siervo obediente del Señor que leíamos allá en Isaías 53 estaba en la mente del autor de Hebreos. La disposición, perdón, del siervo para oír la voz de Dios lo expone al ridículo y al maltrato, pero lo acepta como algo inseparable de su obediencia. Jehová en Isaías 50 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Así que los sufrimientos que soportó Jesús eran el precio necesario de su obediencia. Más que eso, fueron parte esencial de su obediencia, el medio mismo por el cual él cumplió la voluntad de Dios. Al comienzo de su ministerio público, él silenció las objeciones de Juan el Bautista cuando le dijo: Conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. De verdad que al contemplar todos los sufrimientos del Señor Jesucristo, considero que sería muy insensato de nuestra parte seguir menospreciando el camino del sufrimiento y el menospreciar cuando Dios quiere que nosotros pasemos por situaciones que nos causan sufrimiento, situaciones, como decía el autor Poitry, que son molestas para nosotras, para nuestra carne, pero que son necesarias. Yo espero que el Señor haya podido mostrar la hermosura del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Yo al principio me enredé mucho y les pido disculpas porque tenía en mi corazón este pasaje que fue el que el Señor me cargó y me cargó y yo lo repetía y lo repetía durante estos días. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y le preguntaba al Señor que qué tenía que ver con la formación de carácter en nosotros. Y el Señor me llevaba a ver el sufrimiento que Él mismo experimentó en la cruz. Y me llevaba a entender que es necesario que nosotros como cristianas abracemos lo que el Señor tiene para nosotros. Porque fíjense que en los pasajes que mirábamos decía que la voluntad de Dios, justo antes de cuando decía que padeciera o que sufriera o que le era necesario, decía, según la voluntad de Dios. O sea que al Señor no se le escapa ninguna de las situaciones difíciles por las que uno atraviesa. Y eso entendiéndolo para nosotras como mujeres, independientemente de la condición sentimental en la que estemos, todo cristiano y nosotras cristianas, mujeres, estamos llamadas a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que sus pasos nos pondrá por camino. Los pasos del Señor Jesucristo son el camino que nosotras debemos seguir. Quiera el Señor que nosotras podamos abrazar su palabra, no solo para nosotras mismas, sino para la crianza de nuestros hijos, y entender que lo que el Señor quiere hacer en nuestros hijos puede ser que sufran, puede ser que tengan privaciones, puede ser que sean humillados, pero no debemos menospreciar el fruto que el Señor quiere producir en ellos y aún en nosotros al dejar que su obra avance. Padre, te damos muchas gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres el perfecto ejemplo de sufrimiento. Gracias por amarnos, gracias por considerarnos para salvarnos, Señor. Perdona por todas las veces que has menospreciado el camino de la cruz, Señor. Perdónanos por menospreciar el sufrimiento. Perdónanos por querer una vida cómoda. Perdónanos a las que somos madres por querer librar a nuestros hijos de tu mano, Señor, como si tú no fueras bueno, como si tú no tuvieras planes de bien para ellos, Señor. Perdónanos por no entender que tus planes son mucho más altos y perfectos que los nuestros, Señor. Ayúdanos a entregar a nuestros hijos en tus manos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, Señor, y no piedras de tropiezo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú nos recuerdes esta palabra, Señor, que tú nos ayudes y nos des el querer y el hacer. Yo voy a hacer a lo que tú nos hayas hablado a cada una en esta tarde, Señor. Oramos que tu palabra corra, Señor, y que las hermanas que necesitan escuchar esta palabra puedan escucharla, Señor. Todas estamos a tus pies, Señor. Todas estamos juntas aprendiendo en el camino que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a darte honor y gloria en la crianza de nuestros hijos. Ayuda a las hermanas solteras a darte honor y gloria viviendo la vida cristiana que tú has llamado a vivir, Señor. Ayúdanos a todas juntas a honrarte en la vida cristiana que tú has puesto para nosotras, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén. Bueno, hasta aquí nuestra reunión de enseñanza.